Soy Diana Calderón, bienvenidos a esta noche de viernes en Hora 20. Hoy vamos a hablar de jóvenes y con los jóvenes, quienes han desarrollado un activismo en democracia, en política, en los movimientos sociales, en el sector privado, y todo para entender el momento que se vive con los jóvenes, que por un lado son protagonistas de masivas manifestaciones que han llevado a la caída de gobiernos en varios países del mundo, mientras que por otro lado los jóvenes en Colombia se preparan para acudir el próximo domingo a las urnas y elegir los consejos de las juventudes. Vamos a hablar de esa generación Z. Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por Bogotá, economista. Muy buenas noches, Jennifer.
Hola Diana, un saludo para ti, para nuestro panel y por supuesto para la audiencia, la juventud que nos está escuchando.
Diana Dager, gerente de democracia de la Fundación Corona, abogada, doctora en estudios sociojurídicos de Oxford. Hola Diana, un gusto.
Hola Diana, un gusto, un saludo muy especial para ti, para todas las personas que nos acompañan en el panel y por supuesto para todas las personas oyentes. Un gusto estar acá dialogando sobre juventud.
Juan David Aristizábal es emprendedor social, cofundador de Talento Latam y profesor universitario en el CESA. Hola Juan David, ¿cómo estás?
Diana, muy buenas noches, qué bueno estar aquí con ustedes y hablar de este tema tan importante, son los jóvenes.
Julián Sastoque, concejal de Bogotá. Hola Julián.
Hola querida Diana, un saludo muy especial para ti y para todos los que nos acompañan en este panel. Por supuesto, gracias por permitir este espacio para que los jóvenes salgan con todo a votar este domingo.
Estamos hablando de jóvenes que nacen entre el 96 y 2010, más o menos, los de la generación Z. ¿Alguno de ustedes pertenece a esa generación?
La generación Z, menos de 28 años. No. Yo creo que ya todos estamos
o
por
menos
encima de los 28
años.
Yo nací en el 96.
Entonces, Jennifer y yo tenemos la misma edad.
Sí. O sea que alcanzan a ser esa generación.
Sí. En el límite.
En el límite, sí. Pero porque es que hay como una discusión sobre, a ver, los años. Yo tengo que es del 97 al 2012 o 96 al 2010. Más o menos, ahí está más o menos. Hablemos de Nepal, de Madagascar, de Perú y de Marruecos. En estos cuatro países la generación Z ha sido la protagonista de masivas manifestaciones que han llevado a la caída de gobiernos como en el caso de Nepal y de Madagascar, donde esta generación, con jóvenes que nacieron en esas fechas, emerge como un actor central de la movilización social. Según Pew Research, por motivos como el uso político de las redes, condiciones socioeconómicas precarias, sensibilidad a temas ambientales o de género. Pues esta generación es considerada como la primera 100% nativa digital y esa condición cambia el panorama, pues en una encuesta del año pasado del United Way del National Capital Area se encuentra que el 32% de esa generación participa regularmente en activismo o por trabajo o por justicia social, o el 33% ha encontrado o ha contactado a representantes políticos locales o nacionales. Y sin embargo hay cifras que contrastan para el caso de Iberoamérica. Una encuesta iberoamericana de juventud que se aplicó en 16.000 personas revela que el 27.6% de los jóvenes les da lo mismo el régimen democrático o uno que no sea democrático, mientras que el 66.4% declara estar poco o nada interesado en la política. Y sin embargo lo cierto es que hoy son protagonistas de la movilización social. Así que, ¿cómo ven ustedes lo que está pasando? ¿Cómo ven el papel de la generación Z en las protestas? ¿Qué hay de nuevo cuando los jóvenes siempre han tenido un protagonismo central en la movilización? ¿Hay algo diferente en esta generación? ¿Cómo están leyendo el panorama? Aristizábal, empiece usted.
Pues Diana, yo creo que hay una cosa que es evidente y es que cuando uno mira para cualquier lado del mundo se da cuenta del poder que han tenido los jóvenes. Si uno mira lo que pasó en Perú hace 30 años, un grupo de jóvenes, mujeres y hombres, dijeron: nosotros tenemos que tener una cocina espectacular, y hoy en día la cocina de Perú es una de las principales razones por las que el mundo visita Perú. Y cuando uno mira, fueron jóvenes de 23, 24, 25, 26 años que decidieron cambiar toda una industria y todo un país. Entonces yo creo que el mensaje es muy claro, es la riqueza de una nación está en el poder de su gente organizarse. Y los jóvenes saben que tienen ese poder, no solamente por las redes sociales, sino por la capacidad de convocar a otros, por la capacidad de generar un impacto. Y yo creo que en últimas tienen muchos de ellos tienen muy poco que perder y son muy explícitos en eso. Entonces, creo que la mayor señal que está viendo, por ejemplo, en el caso de Colombia, es hay un montón de cosas, cambios que no se han dado, frustraciones que están latentes, pero que ellos saben que en otras partes del mundo y que la historia de Colombia lo que ha tenido buenos ejemplos de eso, el caso de la Constitución del 91, también fueron jóvenes. Entonces yo creo que es una combinación de inspiración, de casos exitosos en el mundo y segundo es que hoy con herramientas digitales mucho, digamos, más baratas, más ágiles, se puede convocar a la gente para hacer que las cosas pasen.
Diana, la escucho.
Hay un elemento que me parece muy importante que mencionó Juan David, y es que los jóvenes siempre han sido protagonistas del cambio. Hay un mensaje central que uno ve en mayo del 68, en la Constitución del 91, en diferentes momentos de la historia, tanto en Colombia como a nivel internacional, y es que la juventud quiere ser parte de un rediseño de su historia. Y en ese sentido, creo que es parte de lo que estamos viendo hoy con la generación Z, donde está empujando protestas que tienen una connotación también muy particular de la generación. Son protestas descentralizadas, mucho más digitales, pero siempre buscando lo que la juventud ha clamado en las diferentes protestas, que son efectos reales sobre los problemas que los afectan, de educación, de salud, de empleo, y donde usan las diferentes herramientas del momento para poder movilizarse de una manera innovadora y efectiva. En el 68 teníamos panfletos, teatro callejero, ocupaciones de lugares. En los 90 veíamos la universidad, que sigue siendo muy protagonista, como un lugar central de movilización de la mano de medios de comunicación. En el 2011, si vemos las protestas de la primavera árabe, se usan las redes sociales emergentes en ese momento, como Facebook y Twitter, para lograr una amplia movilización. Y hoy tenemos una connotación de protesta donde se está usando TikTok, Discord e inteligencia artificial generativa y diferentes símbolos también muy generacionales para poder lograr estas protestas y movilizaciones.
Muy bien. Jennifer, Julián.
Diana, yo plantearía que, bueno, lo primero para la gente que nos está escuchando, como decía Diana al principio de este programa, vamos a tener elecciones este domingo de los consejos municipales de juventud, que han sido un espacio, digamos, luchado, guerreado y lamentablemente ignorado en el pasado ante una juventud muy deliberante, tanto a nivel internacional como aquí en Colombia. Sin duda alguna, el hecho de que hayamos tenido desde el 2018, 2019, 2021, procesos de movilización, por ejemplo, yo vengo de eso, de esa generación marchante, activa, que intentó tumbar mucho esa concepción de que la juventud no se mete en los temas del país o en los temas de la política, pero la política vista incluso como cosas más allá de solo lo electoral, que es lo que han planteado Diana y Juan David. El movimiento social, que es lo más lindo para mí que tiene un país y lo más valioso en términos de como un horizonte trazado, el movimiento social siempre ha tenido una fuerza muy significativa de parte del movimiento juvenil, ya sea el movimiento estudiantil, por ejemplo, como lo vimos en Colombia en el 2018, y que fue muy importante para el movimiento de la séptima papeleta y de la Constitución del 91, o incluso como en el 2021 aquí en Colombia vimos que no eran solamente los jóvenes estudiantes, sino los jóvenes nini, o sea, los que ni habían podido acceder a la educación ni conseguir un trabajo. Ahora tú pones, Diana, un punto de debate que a mí me ha llamado mucho la atención y es el caso de Nepal y lo que han empezado a significar las plataformas como las redes sociales. Tengo entendido que el caso de Nepal fue un proceso de estallido, pues, ante un inconformismo que mezcló el rechazo a la corrupción y al nepotismo de ese gobierno con una limitación, casi que censura, de las redes sociales. Y digamos que entiendo esa molestia, pero también hay que decir que me preocupa un poco como el consumo crítico de redes sociales en mi generación y en la generación que viene también después de mí. César Caballero publicó en el 2024, de la mano de la Universidad del Rosario, si no estoy mal, una encuesta sobre qué está pensando la juventud en Colombia, y encontró que, por ejemplo, y esto no solo está pasando en Colombia pila, sino también en el mundo, una tendencia a que los hombres jóvenes suelen tener posturas un poco más antiderechos, por decirlo de alguna manera, un poco más cercanas a la derecha. Y acá en Colombia, por ejemplo, esa encuesta reveló que casi el 20% de los jóvenes hombres no estaban dispuestos a hablar con mujeres feministas. Y esto es una tendencia global que a mí me ha llamado la atención y que también como que me ha despertado un poco y creo que pone de presente que la juventud, al ser tan amplia también, no es una juventud que tenga una sola postura política, porque a veces dicen, no, los jóvenes son de derecha, los jóvenes son de izquierda, la juventud es supremamente heterogénea y estoy segura de que eso lo van a reflejar estas elecciones de los consejos de juventud del domingo.
Bueno, tengo la fortuna con Jennifer de que no solamente fuimos compañeros de clase, sino también de muchas causas, de muchos debates, y creo que coincidimos al igual que lo han hecho en los distintos procesos Juan David y Diana de formación y de capacitación a tantos jóvenes de tantas realidades en el país, de que los jóvenes en Colombia no solamente han empujado el cambio en distintos momentos de nuestra historia reciente, especialmente desde los años 50, movimiento estudiantil, movimientos sindicales y obreros, las distintas causas y derechos que han intentado agenciar a través de la movilización, sino que también han sido protagónicos de los momentos difíciles del país. Hay suficientes razones para que los jóvenes hoy quieran participar y tener mecanismos específicos de participación y representación política. Cuando uno mira solamente las cifras del conflicto armado y se da cuenta que el 49% de las víctimas del país en la historia de esos 60 años crudos de violencia interna en nuestro país fueron menores de 28 años, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, despojados, violentados, asesinados, desplazados. Se da cuenta que hay razones suficientes para que esta generación quiera participar. Cuando mira los cambios que se lograron en materia de la democracia participativa después de la Constitución del 91, cuando miramos estas históricas movilizaciones estudiantiles del 2010 o la que lideró Jennifer en el 2018, y nuestro rostro protagónico después de la derrota del plebiscito, se da cuenta que hay muchas razones para participar. Sin embargo, hay que decir que eso no es per se correlacionado directamente con el nivel de participación ciudadana de los jóvenes en la actividad política. Eso ha ido aumentando con los años. Han sido siempre un grupo de jóvenes muy talentosos de muchas regiones los que han empujado los procesos, pero hemos sido también en esos mismos los que hemos intentado cada vez más involucrar a los jóvenes en la acción política. Fíjate tú, querida Diana, que en el plebiscito del año 2016, esa fue la razón de hecho que a mí me llevó a transitar del activismo a la política electoral, solamente el 11% de los jóvenes que podían votar ese día, sí o no, en las urnas salieron a votar. El 89% no participaron de esas elecciones y uno se preguntaba por qué tanta movilización, tanta protesta que es legítima y es necesaria, pero no la marcha más importante que es ir a las urnas. Y eso implicaba que una generación como la nuestra con Jennifer fuera capaz, sin un apellido, sin plata, sin maquinarias, de dar el salto a la política y probarles a tantos jóvenes que eso era posible. Y el antecedente más importante es esta ley. Yo tuve la fortuna de la vida y creo que es de mis grandes orgullos de la vida de ser parte del equipo de jóvenes que construyó esa ley estatutaria que hoy le da vida al subsistema y al mecanismo específico que son los consejos de juventud. Hace 10 años específicamente la estábamos tramitando en el Congreso y después de muchos
Sí.
intentos, después de una ley que quedó incompleta, salió adelante. Y hoy puedo decirte, después de recorrer el mundo hablando de este tema, que son los consejos de juventud en Colombia el mecanismo más innovador de democracia y representación política para jóvenes en el mundo, que debe ser apoyado, por supuesto, por todos los partidos, por todos los actores sociales, privados, por las instituciones, por el aparato de Estado, y que debemos intentar incentivar hasta donde sea posible que los jóvenes no solamente voten, sino que también se elijan y se formen para competir en la primera arena política de su vida, porque además esto cambió la democracia. Ya un ciudadano colombiano no va a las urnas hasta los 18 años, va hasta desde los 14 en adelante para elegir a otro como ellos que los represente. Entonces, creo que para cerrar esta primera intervención, hay que aprovechar esos mecanismos que hoy existen, que hoy tanto inspiran a los jóvenes a hacer política de la buena, distinta y sobre todo a que encuentren un lugar propio para hacerla, no dejándose manipular de otros actores que han aprovechado las demandas, los sentires, las necesidades de los jóvenes para hacer política y llegar a algunos espacios, incluso decepcionándolos en sus resultados. Hay un ejemplo concreto, no similar a lo que pasa en Nepal o está pasando en otros países de América Latina, pero sí claro en resultados electorales, y es la movilización del año
Sí.
2021 en Colombia. No hubiese, si no hubiese sucedido, no, Gustavo Petro no hubiese sido presidente. Y eso tiene que ver con esa agenda de reclamos sociales tan tremenda que tienen los jóvenes, pero que hoy pueden liderar ellos mismos sin depender de otros políticos.
Profundicemos un poquito en lo que, digamos, ha venido ocurriendo en estos países. Concentrémonos específicamente en cómo se ha popularizado esto de los Nepo Babies, que fue uno de los motivos por los que estalló la crisis en Nepal. ¿En qué medida las desigualdades, el lujo que muestran los Nepo Babies en sus redes sociales y el deseo de cambio en las condiciones precarias están impulsando las movilizaciones? Me gustaría como que hiciéramos un análisis un poco más a fondo de estos procesos por lugares. ¿Quién quiere participar en esta pregunta?
¿Por lugares te refieres como a diferentes geografías del mundo?
Sí, exacto. Hablemos, por ejemplo, de esto que ocurre en Nepal. ¿Es diferente en todas partes o hay un
Diana,
común denominador? Porque
yo creo que
sí, y tratemos, y después hablamos de los consejos en Colombia, porque digamos que aquí
de
hay dos
una.
realidades que no quiero mezclar. No quiere decir que no deban ser mezcladas, porque obvio cuando hay unas plataformas y unos escenarios de participación, que ojalá fueran además incluyentes y que además fueran definitivos para que lo que los jóvenes plantean tengan una materialización, pues están presentando unos hechos que bien merecen un análisis previo.
Diana, pues yo creo que hay un elemento, por ejemplo, parecido entre Nepal y Colombia frente a la migración. En Colombia, en los últimos 3 años han salido más de 1.300.000 colombianos. Hay un estudio de latitud, de jóvenes latitud, que habla que el 85% de los jóvenes de Colombia se quieren ir. Y cuando uno va y mira en Nepal, en el año 2002, 2023, la cifra era casi 800.000 jóvenes de Nepal se querían ir. Y cuando uno va y le hace doble clic, ¿por qué es que los jóvenes se quieren ir de los países? El caso de Nepal o el caso de Colombia encuentra tres cosas. Una, lo primero es oportunidades. Y es, ellos quieren estar en un país que les garantice la capacidad de desarrollar su talento, de florecer, de encontrar un trabajo, de crecer. Lo segundo, corrupción. En Nepal fue evidente que los jóvenes estaban cansados como el sistema público y también privado estaba de espaldas a usar de manera transparente los recursos.
Exacto, sí.
Y el tercer elemento tiene que ver con el sistema educativo. Y yo creo que la generación Z, que parte de Nepal y parte de los jóvenes, cuando uno mira este estudio, que los jóvenes en Colombia se quieren ir, es si la educación les está respondiendo realmente con las necesidades que ellos tienen de su proyecto de vida, pero también del mercado laboral. Entonces, hay una coincidencia en el caso de Nepal con el caso de Colombia de unas circunstancias parecidas. Jóvenes que quieren más oportunidades, jóvenes que quieren un uso transparente de los recursos y una educación que sí les permita a ellos alcanzar sus sueños. Y eso es generación Z y también millennials en el caso de Colombia y en Nepal, coinciden mucho las cifras en tanto los millennials como los centennials en esas tres cosas.
Muy bien,
Yo le
Diana,
sumo.
sí.
Yo le sumaría un par de elementos de análisis a las realidades tanto de Nepal como de Madagascar. En Nepal hay un elemento de protesta detonada por la suspensión de distintas plataformas de redes sociales y también por corrupción. Mientras que en Madagascar el detonante fue un corte también, pero una crisis de servicios esenciales como energía, agua y saneamiento, también aunado a corrupción. Entonces, si bien en un lugar tenemos el elemento de redes sociales, en el otro tenemos de servicios públicos esenciales, pero donde hay un elemento de corrupción muy potente que detona esos estallidos. Ahora, hay un elemento que me parece muy importante cuando uno ve estas movilizaciones y que es la gran pregunta que a mí me queda tanto para Colombia, pero para el mundo entero, y es cómo hacemos que esta participación de calle, que es muy importante y muestra el descontento, además de ciertos logros en el corto plazo, puede llevar a una participación sostenida donde más allá de la confrontación podemos llevar a un diálogo y a una colaboración en la creación de políticas públicas, de educación, de salud, de empleo, de redes digitales, para que no se vuelvan a repetir estos problemas y también para que la cultura política cambie. De manera tal que estos casos de corrupción que en muchos momentos detonan las protestas no se vuelvan a repetir y tengamos una cultura política del diálogo y no de protesta cuando llegamos a un momento de bastante
Claro.
desespero social.
¿Cómo ven ustedes qué tan determinante es el uso de estas redes sociales en estos ejercicios de movilización y de protesta? No es nuevo el uso de redes para convocar, viene desde la primavera árabe, algo que fue hace ya 15 años. Pero ¿qué es lo nuevo en el uso de estas redes hoy? ¿Impulsa, genera movilización, conecta? ¿De qué manera lo ven? De la generación Z, por ejemplo, están activos en Instagram el 89%, 84% en YouTube, 82% en TikTok, configurando un entorno dominado por formatos totalmente audiovisuales.
Diana, yo creo que en primer lugar la posibilidad de que tú puedas transmitir en vivo lo que está pasando y de que tú puedas informarte y disputar también como una narrativa, o sea, descentralizar incluso los medios de comunicación, porque obviamente ustedes hacen un esfuerzo por cubrir las noticias, pero si algo se vuelve viral en redes sociales, incluso logra colarse pues en la agenda de los medios de comunicación. Entonces, para mí eso ha sido muy importante. Lo vimos, por ejemplo, aquí en Colombia también con las protestas del 2019, 2021, los propios videos de la gente denunciando excesos de la fuerza pública. Y en el caso de Nepal, el hecho de que haya sido precisamente en las redes sociales en donde empiezan a surgir las denuncias de corrupción y casualmente, de manera posterior, el gobierno pretende como regular estas plataformas de una manera que terminan, bueno, que las plataformas no suscriben y entonces deciden suspender el uso de plataformas y de redes sociales. Como 26 plataformas fueron las que ellos ordenaron cerrar en la práctica. El gobierno de Nepal, Facebook, X, YouTube, LinkedIn, Reddit, que por ejemplo es muy común en las generaciones por debajo de la mía, Signal, Snapchat, o sea. Entonces la gente empieza a sentir eso como una forma de censura y especialmente la juventud empieza a sentir como que les quieren tapar los ojos. Eso pasa en Nepal y por eso termina siendo una mezcla entre el rechazo a la corrupción y a la censura en redes sociales. Y las redes permiten además pues hacer convocatorias muy sencillas, muy creativas, muy representativas, porque incluso estos ejemplos internacionales que tú has puesto de precedente incluso han utilizado herramientas del anime y del manga, que son como una especie de caricatura pues japonesa, muy común en las generaciones después de la mía y la mía misma, para como establecer símbolos de la protesta. Pero esto no está alejado de la situación crítica socioeconómica de la juventud. De hecho, en Indonesia las protestas iniciaron por el atropello de un repartidor de una de estas plataformas como Rappi por parte de un coche policial. Y entonces esto empieza a despertar una generación precarizada laboralmente. O sea, toda esta promesa de, ay, los jóvenes ya no quieren trabajo estable, solo quieren trabajar 2 horas, que igual nos ha llevado a un proceso de precarización muy fuerte. En Perú, por ejemplo, digamos que la chispa que enciende la pradera, tiene que ver con una reforma a la ley de las pensiones, en donde la principal afectación era para los menores de 40 años. El hecho que planteaba, por ejemplo, el profesor Juan David Aristizábal alrededor de la falta de empleo formal, de la falta de oportunidades económicas, que obligan incluso a quienes tenemos la posibilidad de acceder a la educación superior a tener que irnos en programas de au pairs, por ejemplo, a cuidar niños y niñas en otros países, o migración irregular, ¿no? Migración irregular, que es en lo que está toda mi generación porque no encuentra alternativas acá. Entonces, esa desesperanza deja como única alternativa la movilización social, en muchos casos violenta, pues porque hay mucha indignación, mucha rabia, como la sensación de abandono de parte de las instituciones que en teoría debían responderle a la juventud. Yo diría que ese es un panorama global que vemos hoy en día. Tú tienes toda la razón, eso no siempre se traduce en votación, porque de hecho hay mucha desconfianza de ese mismo sistema político, democrático, electoral, pues que como no ha respondido en el pasado, pues no es como que los jóvenes salgan a marchar diciendo, y marcho porque quiero mañana votar por Pepito Pérez. No, incluso lo que hay es una desconfianza frente a esa democracia, que es el gran reto que yo pienso que tienen las democracias, y es cómo responder a esas peticiones y a esas protestas.
Muy bien, voy a hacer una
Eso.
pausa, voy a hacer una pausa, ya regreso con ustedes. Regresamos en hora 20 hablando con jóvenes, jóvenes, no tan jóvenes, pero que pueden dar explicaciones sobre lo que está ocurriendo con la generación Z. Y es que he visto una serie de pancartas muy concretas sobre lo que sienten y lo que viven en diferentes lugares. Por ejemplo, en el tema de Gaza ha sido central en universidades de Estados Unidos y eso ha llevado a ejercicios de censura y de castigo por parte del gobierno Trump. Sin embargo, en décadas pasadas se vio un gran activismo universitario frente a genocidios o durante la guerra de Vietnam. ¿Uno podría pensar en compararlos o realmente lo que hay aquí es que es la esencia de un fenómeno profundamente sociológico y racional en esa edad, donde además está en juego el futuro o el no futuro, ¿no? Aristizábal, usted creo que quería hablar.
Ya, yo creo que hay un elemento fundamental es pues que cuando uno ve algo que se está haciendo mal en el mundo, pues uno tiene que organizarse para decir, yo no estoy de acuerdo. Y yo creo que parte de lo que se ha visto en el mundo entero, no solamente por las atrocidades de Netanyahu frente a la población palestina, sino en general, yo creo que los seres humanos cuando vemos algo tendemos a indignarnos. Y creo que lo que está pasando en el mundo es que hay una capacidad de réplica mucho más rápida. Y creo que es el efecto multiplicador que tiene la tecnología. Y esa tecnología, yo creo que en Colombia, si se acuerdan, en el año 2008, en la gran marcha de Colombia, soy yo, la marcha contra las FARC, pues lo que mostró es que la tecnología lo que le permite a uno es convocar rápidamente. Entonces, lo que vimos en los últimos meses de jóvenes diciendo, oiga, no estamos de acuerdo con lo que está pasando, con lo que está haciendo este señor Netanyahu, es que hay una capacidad de convocar de manera muy rápida. Ahora, hoy hay mil mecanismos más que no solamente son salir a la calle, que es importante y es válido, sino que con tecnología se pueden resolver problemas. La semana pasada me estaban mostrando un grupo de jóvenes que con tecnología, con código abierto, quieren empezar a recoger medicamentos en buen estado para entregárselo a pacientes que no han podido conseguir por el problema de la reforma a la salud. Entonces, hay muchos mecanismos que, gracias a la tecnología, le permiten a la gente convocar de manera ágil, de bajo costo y también para encontrarse. Pero del otro lado también hay un mundo oscuro, Diana, y que yo creo que acá, pues Jennifer, Julián, Diana, lo conocemos, y es el efecto bots que se meten en esta discusión. Y es que nosotros sabemos que en las redes sociales hay gente que se dedica a pagar para hacer daño y tergiversar cualquier convocatoria. Y yo creo que ese es otro de los retos, porque pues hasta dónde debe ir la libertad de alguien que quiere crear un bot, hasta dónde deberían censurarse esos bots, porque sí le hacen mucho daño a la democracia, a organizarnos, a convocar, cuando hay grupos de personas que están dedicadas a distorsionar la democracia a punta de falsedades.
Yo a eso le agregaría, querida Diana, lo que dice Juan
Sí.
David, que en Colombia los jóvenes especialmente hay que diferenciar la generación de la que hacemos parte, Jennifer y yo, y la nueva generación, incluso mucho más cercana a los 18 a 20 años, que hoy son claramente sujetos nativos digitales, que lo piensan dos veces antes de salir a marchar, cosa diferente a lo que hacía nuestra generación con
Sí,
Jennifer, que era un
eso
mecanismo
miraba
directo.
porque de esa generación que usted me está hablando, muchas veces cuando hablo con ellos un poco es que ni siquiera quieren escuchar de estos temas sobre los cuales estamos hablando, un poco porque sienten, y esto recuerdo mucho, la inteligencia de una hija de Brigitte Baptiste que me dijo, es que nos cansamos de oírles decir que no hay futuro, que no es posible, y queremos pensar que sí lo es, queremos soñar que sí lo es, queremos creer que sí lo es. Entonces, no sé si eso también los aparta un poco de esta movilización que estamos viendo en la Z y que la que viene después o antes, no sabría cómo ubicarla, pues está en un momento distinto y es en un momento no de negación, pero sí de rechazar la angustia, ¿no?
Sí, de acuerdo, pero también porque digamos que están menos conectadas a las realidades propias que hemos vivido como generación. Hay que decir que nosotros no tenemos que hablar necesariamente de Gaza o lo que pasa en Nepal o lo que pasa en Indonesia o lo que pasa en Perú para que a partir de nuestra propia historia tengamos razones suficientes para salir a protestar o para tener algún tipo de liderazgo y de activismo en este país. Y creo yo que esa generación que viene detrás de nosotros realmente no solamente es más digital, sino que en efecto es una generación que quiere construir su futuro de una forma diferente y hay un poco más de apatía y de rechazo a la forma tradicional en cómo se ejercía el liderazgo. Y hay otras causas que les importan. Hoy no solamente les importa salir a defender la educación o los derechos de las mujeres, que eran unas causas muy relevantes en nuestra generación con Jennifer, sino, por ejemplo, les importan más los animales, que es otra causa mucho más innovadora y disruptiva en esta generación y que los moviliza a través de las redes sociales. Pero también hay que decir que no hay que hablar de esas otras realidades del resto del mundo para decir que en efecto en Colombia además estamos teniendo un efecto rebote de la manipulación electoral de los jóvenes. Yo sí creo que lo que pasó en el año 2021 con el paro nacional y la instrumentalización política que se le dio a estas manifestaciones, que además terminaron actos de violencia repudiables, que hoy además se tradujeron en absolutamente nada más que el incumplimiento por parte de muchas promesas por parte de este gobierno nacional, hoy por hoy también generaron ya no una apatía, sino un rechazo a seguir participando. Los jóvenes pusieron todo sobre la parrilla con la esperanza de futuro, de poder tener mejores oportunidades, educación, empleo, un gobierno diferente a lo que históricamente habían leído en los libros de historia y se encuentran con una decepción. Y lo peor que le puede pasar a un ciudadano joven que transitó de no participar en democracia a jugársela toda es decepcionarse. Una altísima probabilidad de que ese joven luego no confíe más en los procesos democráticos y que definitivamente no haga de esto una prioridad en su conversación cotidiana. Entonces sí creo que ese antecedente. Creo que esta es la primera gran elección a nivel presidencial en el cual los jóvenes tienen un rostro tan protagónico con tantos matices en el cómo se dieron las cosas y hay tanta decepción, puede tener una
Sí.
repercusión en disminuir los niveles. Yo solamente pongo un ejemplo, la cantidad de jóvenes electos en el año 2019 en corporaciones públicas del país, consejos municipales,
¿Cuánto?
edilatos, fueron mucho menores en el año 2023 en las elecciones territoriales después de Petro que en el año 2019. Bajó la cantidad de votación y también la cantidad de jóvenes electos.
Concentrémonos en los Consejos Nacionales de Juventud de este domingo. ¿Qué tanto representa un espacio de consolidación de espacios democráticos y de participación? O sea, me pregunto si resulta eficiente, si resulta eficaz, qué representa en términos de logros, qué representa en términos de un espacio que no sea estar ahí por estar, que realmente genere la posibilidad de liderazgos posteriores, actuales y posteriores, pero que además lo que piensan y lo que sienten pueda ser materializado, Jennifer.
Diana, hay que contarle al país que duramos 10 años sin que en Colombia se convocaran las elecciones de los CMJs. O sea, los cuchitos, los jóvenes cuchitos, como yo, por ejemplo, yo tenía amigos que ya tenían 30 años y que todavía seguían siendo consejeros y consejeras de juventud, porque durante el segundo gobierno de Santos y durante el gobierno de Duque, no se convocaron por 10 años las elecciones de los CMJs. Y eso es difícil porque obviamente si no se convocan, pues la juventud no sabe que existen, no hay rendición de cuentas, ni se cumplía lo que la ley establece. Es que los consejos de juventud no es si al presidente se le da la gana de convocar o no, sino que están establecidos por ley a través del subsistema de participación juvenil. ¿De qué se tratan estos espacios? Para que la gente pues lanzan jóvenes, ya sea por plataformas juveniles, por partidos políticos o por listas independientes recogiendo firmas para representar, en el caso de Bogotá, localidad por localidad o municipio por municipio en el resto del país. Después, quienes quedan electos allí eligen quienes le representan departamentalmente y después se reúnen todos los consejeros departamentales para elegir a los consejeros y las consejeras nacionales. Sí, digamos como para sentar en la mesa al alcalde, después sentar en la mesa al gobernador. Y después sentar en la mesa al presidente e incluso al Congreso de la República. Por ley, el Congreso tiene que hacer una sesión, dos sesiones al año, con las Consejerías Nacionales de Juventud y votar proyectos de ley que hayan sido concertados con las Consejerías de Juventud que tengan que ver con los jóvenes, o hacer leyes o debates sobre asuntos juveniles. El presidente mismo tiene que, por ley, reunirse con las Consejerías Nacionales de Juventud para escucharles y vincular, por ejemplo, sus planteamientos en el Plan Nacional de Desarrollo, y así de manera local. O sea, esto se replica con asambleas departamentales y planes departamentales de desarrollo y se replica con consejos municipales y con planes municipales de desarrollo. O sea, digamos que la estructura en el papel es tremenda, es buena porque pues es un mecanismo de incidencia, pero en la práctica lo que ha terminado pasando es que los alcaldes, los presidentes, los gobernadores se pasan por la faja estos consejos, ni se convocan y entonces sí hay una ruptura de la legitimidad de esos espacios de participación y muchos jóvenes que dicen, ay, pero ¿eso para qué sirve si ni siquiera lo que está en la ley se cumple? Entonces ahí hay un descontento que yo también comparto. Sin embargo, entonces la pregunta es si para resolver este punto es cerrarlos, porque he visto algunos videos, sobre todo de políticos profesionales, diciendo, ay, no, mejor cierren ese chuzo de los consejos de juventud. Y estos espacios a mí me parece que si la ley se cumpliera y si hubiera una apropiación del movimiento juvenil de
Si
estos
la ley se
espacios, sería muy
cumpliera,
importante.
¿cuál es el valor específico, Aristizábal?
De la participación directa de los jóvenes. Es que yo sí creo que esa
Ay,
es la mayor victoria
espérame,
democrática de los
ya.
jóvenes y es.
Es que creo que tenía un problema
Votar
de
desde los
sonido, pero
14
ya mejoró.
años.
Sí.
¿Listo? Votar desde los 14 años es una oportunidad histórica para un país que está buscando que una generación que no ha participado tanto en las urnas lo empiece a hacer, y no solamente para votar por otros, sino votar por ellos mismos. La posibilidad de entender la democracia de una forma distinta a los partidos políticos, Diana. Esta es la única elección en Colombia en donde los jóvenes que son candidatos pueden participar a través de tres vías diferentes, por partidos políticos, pero también cuando construimos la ley reconocimos que los jóvenes no solamente se identifican en los partidos políticos, también tienen organizaciones juveniles, el grupo ambientalista, el grupo de la iglesia, los jóvenes defensores del río, que constituyen una organización y pueden también lanzar candidatos a partir de su propia representación de la sociedad civil. Y jóvenes que quieren ser candidatos independientes que recogen unas firmas y validan su inscripción. Entonces estamos viendo un proceso realmente de apertura democrática muy interesante que reconoce esas distintas formas de representarse en lo político desde los 14 años. Yo hoy veo jóvenes que recogen firmas para ser candidatos, jóvenes de un grupo de jóvenes cristianos que quieren a través de su proceso tener sus curules, o jóvenes de partidos políticos que quieren militar desde muy temprano y luego dar el salto a otras corporaciones. Pero a eso también le sumo que los jóvenes además tienen la posibilidad de participar e incidir en el presupuesto para los jóvenes en su entidad territorial, en su municipio, en su ciudad, pero también, por supuesto, para la política pública de juventud que debe hacerse y actualizarse periódicamente. Entonces, hay un ejercicio muy contundente de incidencia. ¿En dónde está el problema? Yo sí estoy absolutamente en contra de los políticos que hoy están saliendo por estos días a decir que hay que acabar con los consejos porque no sirven para nada
Sí, yo no
y
sé
la
si es porque no
responsabilidad
los
es del
pueden
Estado.
cooptar o qué. Yo iba a preguntar si era un espacio de
Estoy con
liderazgo
Sastoque, estoy de acuerdo con Sastoque.
No, no hay que acabarlos.
O si
Que
es un.
hay que buscar es
Sí.
fortalecer la capacidad del Estado para que le cumplan a los jóvenes, que los funcionarios de las instituciones no tengan el conocimiento de cómo aterrizar la ley y sus obligaciones, es culpa de la administración del Estado, no de los jóvenes. Que, por ejemplo, nosotros incluso dejamos en la ley que si el alcalde no se sienta periódicamente con los consejeros, o su gabinete, o el señor presidente, o el señor gobernador en el Consejo Departamental, hay responsabilidades disciplinarias a través de los organismos de control. Eso no lo pusimos en vano en la ley. Es que incluso hoy los jóvenes han hecho uso de las acciones legales constitucionales para defender esos derechos que están en la ley. Entonces creo que sí pasa, y me encanta que aquí esté Diana de Fundación Corona por estas organizaciones del sector privado y la sociedad civil que se encargan de fortalecer el servicio público, de cómo formar a los servidores públicos del país y sus instituciones para que cumplan con lo que está en la ley y no le hagan conejo a la juventud. Entonces, claro que el mensaje es invitar a votar a los jóvenes. Estoy seguro que un joven que vota y ya es candidato desde los 14 años, sin duda alguna va a ser un mejor ciudadano que le aporte al país y a la democracia en los siguientes ciclos electorales.
Yo le sumaría un par de ideas frente a lo que
Diana,
menciona
sí.
Julián. Lo primero es que los consejos son una oportunidad de generar colaboración entre la juventud y el Estado frente a los problemas que más afectan a los jóvenes. Son un espacio de diálogo que justamente permite que no sean esos grandes momentos de donde todo ya llega a un extremo y salen los jóvenes a marchar porque no encontraron una interlocución. Lo que hacen estos consejos es justamente dar ese espacio de diálogo para que las diferencias se puedan tramitar a través de colaboración y de soluciones muy tangibles y concretas en lo local durante todo el ciclo del cuatrienio de los programas de gobierno. En ese contexto sí hay una oportunidad muy importante, como menciona Julián, sobre todo de transformar los modelos mentales tanto de los funcionarios públicos como de la juventud. Porque por un lado, en muchas instituciones públicas, lastimosamente, se ve a los jóvenes como sin experiencia, como que no saben de lo que están hablando, como que no saben cómo funcionan las cosas. Entonces, hay una oportunidad muy grande y, de hecho, es parte de lo que estamos haciendo en este momento en la Fundación de Transformación Narrativa, sobre los jóvenes si sí saben lo que quieren, si sí pueden y sí saben participar, pero también de transformación de los modelos mentales de la juventud en muchos casos que justamente ven que participar no sirve de nada, que estos espacios son en muchos casos muy, muy formales, no funcionan. Entonces, para reconfigurar la validez de esos espacios y mostrar además casos exitosos del funcionamiento en Suba, en La Calera, solo para mencionar algunos lugares, en Cundinamarca ha habido ejemplos exitosos de radios comunitarias con jóvenes, de proyectos de educación, de emprendimiento, que se han dado gracias a los consejos de juventud. Ahora, hay un elemento muy importante en estas elecciones y es entender que la elección es un momento y es muy importante y para las personas jóvenes que nos están oyendo, ojalá salgan a votar, es muy importante hacerlo porque las elecciones se está justamente conformando esas personas que van a representar en esos diálogos, en los consejos de juventud, pero la elección es un solo paso. Lo que se vio en los consejos anteriores es una alta deserción por parte de algunos consejeros luego de haber sido elegidos y elegidas. Y también en muchos casos las dinámicas propias de algunas juventudes pues hacen que sea muy difícil continuar la participación en el Consejo de Juventud y por eso el mensaje desde la Fundación y en alianza con muchos actores es necesitamos no solamente estar concentrados en la elección, sino durante todo el cuatrienio en el funcionamiento y en apoyar las fortalezas de liderazgo de chicos y chicas, también de los funcionarios públicos para que no se agote la mirada sobre los consejos de juventud al momento de las elecciones, sino que garanticemos que haya una óptima participación durante todo el ciclo. Y termino con un mensaje muy importante, Diana, que tú mencionabas del futuro. Justamente en la fundación y con Movilizatorio hicimos un testeo de mensajes que podían motivar a la juventud a participar en las elecciones de consejos de juventud. Y testeamos muchos, uno era el FOMO, ¿no? Quedarse por fuera. Y otro de los que también testeamos solo la información de lo que son los consejos de juventud y cómo iban a ser las elecciones. Y otro de los mensajes que testeamos es esa visión de futuro, la posibilidad de que en los consejos la juventud pueda aportar no solamente a decidir su futuro, sino su presente. Y las tres opciones, tanto decir a los chicos y chicas, los demás están participando, como mostrarles solo la información de cómo participar, como el mensaje de futuro, son muy importantes para motivar la participación, pero lo que veíamos que más motivaba y rompía como esa visión de no sirve participar, es mostrar que esa es una forma efectiva de construir futuro y construir presente. Entonces, sí creo que es muy importante elevar esos casos y mostrar que hay opciones de construir con la institucionalidad, más allá de la protesta, que la protesta es muy importante, pero hay otras formas de participar y los consejos son una manera en la que podemos sentarnos durante todo el ciclo político para construir soluciones conjuntas y sostenibles en el largo plazo.
Ahora, yo creo que ahí, Diana, hay una crítica que le hacen al proceso, y yo creo que es una reflexión que Colombia tiene que hacer, y es el costo de las elecciones.
Eso le iba a decir, ¿hasta qué punto no se requiere una financiación para esas campañas? Un mejor proceso, además, para depuración de las candidaturas en los partidos, cosas que permitan ir creando un escenario mucho más fácil de participación, mucho más serio, y que además rompa la abstención y logre que estos consejos se conviertan en incubadora de liderazgos.
Esas no las financia el Estado, ni se pagan los votos, ni nada.
Pero hay un elemento y es, miremos el caso de
Yo
Estonia.
también pido la palabra.
En el año 91, Estonia era pues un país, digamos, en la inmunda, estaban muy mal y en los últimos 30 años se han transformado poniendo de centro una transformación digital muy grande. Y Estonia en el año 2005 se volvió pionera en voto electrónico. Y yo no estoy diciendo que Colombia tenga que estar ya en el voto electrónico, pero creo que podemos innovar incluso en este tipo de elecciones en buscar mecanismos para que con identidad digital, con criptografía asimétrica, le permitamos a los jóvenes acercarse a estas elecciones de manera distinta. Y creo que ahí, yo creo que esa crítica que la gente dice, no, es que es muy costoso, yo creo que es más costoso no tener democracia, pero sí podemos innovar muchísimo en, primero, cómo se hacen las elecciones, por un lado. Segundo, lo que tú decías, Diana, de las escuelas de liderazgo. Yo creo que en gran parte muchos de estos jóvenes saben que quieren tener y hacer converger sus intereses, tienen una visión muy clara, pero hay muchos otros que son apáticos a eso precisamente por una falta del ejercicio de liderazgo. Y esto también comienza en los colegios. Muchos jóvenes critican al personero o a la personera estudiantil de su colegio, o porque no hace nada, o porque promete más de la cuenta. Y creo que ahí también tenemos el otro reto, y es cómo nos vamos nosotros a entrenar y educar en democracia. Porque tú arrancaste el programa hablando de cómo está de desprestigiada la democracia en el mundo. Y yo creo que ahí viene un reto, y es, queremos que participen, sí, pero por el otro lado tenemos que educarnos en para qué sirve la democracia. Y creo que eso es un reto que como colombianos tenemos, y es aprender a saber cooperar. Y eso arranca desde muy chiquitos aprendiendo en cómo nos califican, aprendiendo cómo son los trabajos en equipo, aprendiendo la forma en la que se mide y se evalúa a un estudiante. Entonces tenemos como dos retos, uno de modernizarnos mucho más en la forma de hacer las selecciones y dos, devolvernos a lo básico y es aprender a trabajar en equipo y a cooperar, porque eso es la política es el arte de hacer converger intereses y en eso creo que nos falta mucho por aprender a los colombianos. Si nos cuesta en los edificios, si nos cuesta muchas veces en los barrios ponernos de acuerdo cuál es la obra que hay que hacer o en la junta del edificio, pues ¿cómo será para los jóvenes que hoy se están poniendo de acuerdo para el futuro? Entonces creo que ahí hay que volvernos hacia atrás en procesos de formación ciudadana y educativa desde chiquitos.
Muy bien.
Diana,
Sí,
yo quiero decir algo sobre la
Jennifer.
selección de los consejos de juventud, y es que a mí sí me parece que son una escuela muy importante. Vean, yo estando en el Congreso y con todo esto de las listas cerradas, hay congresistas que nunca piden la palabra, que no tienen una historia de formación política, y se nota mucho. Perdón que lo ponga así, pero obviamente que para mí ha sido pues como una forma de valorar también el movimiento social y la escuela que implica. Y esto también pasa por las consejerías de juventudes. También creo que es una disputa por las formas de ser política, porque yo he visto partidos políticos que desde estas elecciones empiezan como a promover las lógicas del clientelismo, a pesar de que los consejos de juventud ni pagan. O sea, estamos hablando de un ejercicio de verdad de formación, más bien como de servicio social de parte de la juventud, pero aún así hay unos sectores muy corruptos y muy politiqueros que lo que quieren es empezar como a implantar el chip de la compra y venta de votos desde estos espacios de las consejerías de juventud. Entonces yo quiero invitar a las jóvenes, los jóvenes, también los papás de jóvenes que nos estén escuchando, que les inviten a votar de verdad a conciencia y a informarse, porque este es un espacio muy importante en el que eliminamos intermediación para que sea la misma juventud la que elija quienes le representan, y de esa manera también se combate la instrumentalización de las causas juveniles. Es que obviamente yo he estado muy confrontada con el presidente recientemente por el tema del viceministerio de las juventudes, que pretenden entregarle pues a una persona que no cumple los criterios y que hoy está investigada por la fiscalía por presunto fraude procesal. Y para mí ha sido esto muy doloroso, porque la bandera de las juventudes había sido una bandera muy importante para este gobierno, supuestamente en medio de las elecciones. Y por ejemplo, el presidente Petro ha sido de los más displicentes con las consejerías de juventud, porque en este país hay gente a la que no le gusta que la juventud elija por sí misma quiénes le representan, quiénes son sus voceros y sus voceras. Y ese es el papayazo histórico que tenemos este domingo, de elegir quiénes representan a la
Pues
juventud
ahí
sin
sí.
intermediación.
Pues gracias, gracias a ustedes. Vamos a ver cómo nos va. Consejos de Juventud, espacios para jóvenes entre los 14 y los 28 años. Ojalá tengamos una gran participación. Seguiremos analizando lo que ocurre en el resto del mundo con la generación Z.